está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos, programas especiales en el mes de agosto con muchos misterios para resolver aquí en el Espacio en Blanco. Algo que ya comenzamos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo formado en la parte técnica por Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Como siempre, un placer estar juntos a punto de entrar en un nuevo Espacio en Blanco. Abrimos redes sociales para entrar en comunicación. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un número nuevo de WhatsApp, 633-50-50-11, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Temas inquietantes y de divulgación nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche os pedimos que nos acompañéis a la búsqueda de ruinas, tesoros, casas encantadas y más. Comenzaremos con un viaje al reino visigodo de Toledo para conocer uno de sus mayores tesoros. Su historia, sus leyendas y el tesoro más importante descubierto hasta la fecha. Estos serán algunos de nuestros argumentos. Después reuniremos en nuestro estudio a tres expertas. Son maestras del misterio y llevan mucho tiempo investigando en casas encantadas. Esta noche volverán al programa para contarnos algunos de sus secretos. El viaje de verano hacia el misterio está ya listo. Nos vamos a la búsqueda de enigmas y tesoros.
Esas son las visitas que han anunciado su presencia en el programa y prometen contar cosas interesantes. Y para comenzar, ahí vamos con el primer tema. Os invitamos a buscar tesoros esta noche, ya veréis qué interesante. Nos vamos, comienza el viaje. Os hemos anunciado que queríamos hablaros de una parte de nuestra historia que si estuviera en cualquier otra parte del mundo sería súper conocida, pero vamos a intentar darla a conocer. Para ello tenemos con nosotros a Juan Manuel Rojas. Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches.
Arqueólogo y director del proyecto Arrasar. Sí. ¿Desde cuándo eres arqueólogo y qué has excavado por ahí? Cuéntame un poquito para darte a conocer.
Bueno, vamos a ver, como arqueólogo profesional son ya 29 años y medio. Empecé en enero de 1990.
Otra pregunta más y nos vamos enseguida de viaje. Cuando vas a Egipto te dicen que solamente se ha encontrado un 20%, el resto está oculto. España es un país donde das una patada o dabas una patada antes y de repente aparecían tesoros, como vamos a ver con el tesoro de Guarrazar. ¿Queda mucho por descubrir todavía por ahí, en la zona que tú estás, porque supongo que es la que más controlas?
Bueno, te digo, no hay ni un 5% descubierto.
¿Ni un 5%?
Claro, no de nada de un 20, ni un 5. Sí, sí.
Vale, este es nuestro invitado. Nos vamos a ir de viaje con él a descubrir tesoros. Un tesoro que a mí me alucina. el tesoro de Guarrazar, quizá uno de los más importantes, no vamos a hablar de él todavía, visigodos, más importantes tesoros que se han encontrado en España. Ahora sí te lo pregunto.
¿De los que se han encontrado en España? De Europa, Miguel.
Vale, ya está, mejor. De Europa, del mundo y de otras galaxias.
Sí. No, fuera broma.
No, yo soy...
De Europa, digamos, de esa época, es el más importante que se ha encontrado.
¿Y los arqueólogos nos quedáis de vez en cuando con algo? ¿Cuando pilláis algo?
Si hablas en general, no lo sé lo que hará otra gente. Yo quiero pensar que no.
Vale.
Yo te aseguro que no solamente no, y además es una de las cosas que les digo a los chicos, que todo el mundo, no... la educación sobre el patrimonio, la conservación y demás, que por mis manos han pasado piezas muy importantes, de miles de euros, y tienen que ir lógicamente al museo porque son de todos.
Claro, ese es nuestro invitado. Con él vamos a disfrutar, nos vamos de viaje primero a conocer el contexto y luego a contaros una historia de un tesoro y a seguir buscando porque hay mucho todavía por encontrar.
Esta noche queremos contaros historias de tesoros, de leyendas, de pueblos considerados como bárbaros. La historia comienza más o menos así.
En el año 410 a.C., un ejército invasor saqueó la antigua ciudad de Roma. Fue uno de los ataques más sangrientos en la historia de Roma. Una violación a la capital del poderoso imperio. En esa orgía de muerte y pillaje, los civilizados romanos cayeron ante las espadas de unos violentos bárbaros. Unos bárbaros sedientos de venganza. Eran los godos, y su furia estaba estimulada por décadas de traiciones y abusos romanos. Es una historia de persecuciones y mentiras. Los godos finalmente se alzaron contra sus opresores y emprendieron una misión de preservación y conquista. La suya es una historia épica. Son unos bárbaros empujados hasta el límite.
Bárbaros empujados a conquistar tierras y derechos. Llegaron hasta España y fijaron su capital en Toledo. Son algunos datos. Nuestro próximo invitado nos cuenta más sobre ellos.
Ahí contamos un poco, vamos a situarnos si te parece, contamos un poco la historia de los visigodos. ¿Quiénes son esos? Yo no suspendí, pero ese día estaba un poco despistado cuando hablaban de los visigodos y los reyes godos. ¿Quiénes eran y cómo llegan a Toledo? ¿Por qué a Toledo? Cuando venían del norte, ¿no?
Sí, venían del norte. Yo les digo muchas veces a la gente, bueno, ¿estuvieron en Alemania? Sí, por la zona de Alemania, estuvieron... en la zona del Danubio, al otro lado del Danubio, en la zona de Hungría, etcétera. Habían bajado en su momento desde Polonia porque habían dado el salto desde la península de Escandinavia, desde el sur de Escandinavia, en la zona de Suecia. De hecho, yo le digo a la gente, ¿os suena una de las grandes ciudades de Suecia, Göteborg, sí. Gotemburgo? Bueno, Göteborg, el burgo, la ciudad de los godos. Y hay una isla en medio del Báltico que se llama Gotland, la tierra de los godos.
¿Godos y visigodos es lo mismo?
Es lo mismo.
Sí.
Sí, bueno, esto es una definición que se dio en su día porque Visigoth, de los del oeste, porque se fueron situando siempre al oeste, y Ostrogoth, los que estaban hacia el este, se fueron quedando al este. De hecho, así se fueron trasladando, ya estaban así al otro lado del Danubio, cuando traspasaron las fronteras del Imperio Romano, se establecieron también de esa manera, es decir, los ostrogodos se quedaron en la zona de Italia y... en los visigodos se vinieron básicamente a la zona de Aquitania y Septimania, en lo que es Francia, ahora, en el centro y sur de Francia.
Ellos fueron los que acabaron con el Imperio Romano y saquearon Roma, le quitaron todas las riquezas que tenían.
Sí.
Sí.
Y Alarico, sobre todo Alarico. Sí. Alarico I y tal, que fue un fenómeno. Y el tío muy... todavía cuando los eran digamos, los bárbaros estos que se enfadaban, vamos a decirlo suavemente, con los romanos por romper un pacto, lo que sea, y dijeron, ¿cómo que tal? Pues ahora os vais a enterar. Asedian Roma, lo saquean, y ahí empieza también una historia, muy interesante, que es en ese saqueo que se van objetos, ya no solamente oro, que les hace famosos, de hecho, a los visigodos, que ostentaban una de las reservas de oro más importantes que había en Europa, gracias a ese saqueo, de Roma. Uh-huh. Y los godos, estos que se quedan con ellos. Pero entre estos elementos va, entre otras, parece ser que la mesa del rey Salomón, que luego de tanto se ha hablado y que si lo tenían todavía ahí, y que Tarik se hace con ella cuando conquista Toledo.
Dime una cosa. Son... Primero los romanos se llevan todo, dicen, lo que había en el templo de Salomón, se lo llevan a Roma. Llegan los godos o visigodos y cogen también todo lo que tenían los romanos ahí, saquean todo, mesa de Salomón, el candelabro, la menorá, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cómo llega a España? ¿Por qué vienen a España? ¿Y por qué van a Toledo? Nos vamos a ir a centrar ya en Toledo.
Bueno, pues vienen a Toledo, eso es una cosa que coincide de todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, a mí una de las cosas que me gusta desvelar siempre es para poderlo entender, es decir, que la gente... no aparece y desaparece así de buenas a primeras en un sitio y otro. Es decir, hay, digamos, unos movimientos, siempre unas razones, y todo esto es muy largo. Lo que pasa es la historia, tratamos de resumirla, uh-huh. que a veces nos llega a dar una imagen de los hechos históricos que está muy desvirtuada. Ellos estaban, en un primer momento, como te he dicho, estaban en la zona de centro y sur de Francia.
¿Sí?
La capital era Toulouse. Pierden una batalla, la batalla de Bouillé, en el año 507, en al lado de Poitiers, a unos 15-18 kilómetros de Poitiers. Uh-huh. Y gana Clodoveo, Clovis, que llaman los franceses, y les van persiguiendo. Muere allí Alarico II, precisamente. Ellos se refugian en Carcasona, vienen los a auxiliarles los ostrogodos, que eran sus primos, digamos, y nada, bueno, bien, los francos ya se repliegan un poco, se quedan ahí, y entonces ellos a partir de ahí conservan en esa parte de Narbona, la provincia narbonense, Carcasona, etcétera, pero se van a centrar aquí en la península, que ya habían entrado en distintas ocasiones a ayudar al Imperio Romano, pues para, digamos, poner un poco de orden entre vándalos, alanos, etcétera. Uh-huh. Entran, puesto que el imperio está desmembrado y demás, entran en la península y, bueno, se señorean un poco. Ellos ya se van estableciendo un sitio, primero están en Barcelona, luego se van a la Bética, etcétera. Y ya en la época de Leo Vigildo, mediados del siglo VI, eligen Toledo
como capital
del reino.
Del reino visigodo. No eran tan bárbaros como nos contaban.
No, estaban muy aculturados ya por el Imperio Romano. Muy aculturados. Seguían manteniendo, lógicamente, sus tradiciones y todo, pero ya hasta la lengua y todo, ya iban haciendo latín, etcétera, y bueno, y todo. Y además ellos, pues como pasa siempre, todo el mundo, hay una civilización, vamos a llamarle superior en algunos aspectos, economía, cultura, todos los niveles, y ellos van copiando. Copiaban lo que había sido el Imperio Romano, ellos se lo están pisando, lo venían pisando ya desde hacía mucho tiempo, pero siguen copiando. Todavía está ahí el Imperio Romano de Oriente con Bizancio, y claro, según les están viendo el esplendor que tenía Bizancio, Constantinopla, etcétera, pues dicen, bueno, tal, ellos tratan de imitarles, aunque mantienen su pelo largo y barba y demás, los reyes, los nobles y todo, con esa tradición. Pero, sin embargo, le gusta vestirse los ropajes del emperador y tal, con los púrpuras, las coronas y tal. Parece ser que van imitando todo eso.
Vale. Se traen de Roma parte de los tesoros que habían sacado, que habían saqueado de Roma, y lo dejan en Toledo.
Sí.
¿Y qué hay alrededor de Toledo? ¿Qué pasa?
Bueno,
Toledo,
ellos van viajando siempre con el tesoro. Sí. Ellos viajaban con, digamos, cuando tenían sus sedes en distintos sitios, ellos iban con el tesoro y tenían ahí, digamos, como su consejo de ministros, los comes, y tenían unos, uno se encargaba de una cosa, del ejército, de la caballeriza, de no sé cuánto y tal. Bueno, pues había uno que se encargaba del tesoro, era como el ministro del tesoro, para que lo entendamos.
Lo llevaban encima, y alrededor de Toledo, ¿qué había? ¿Qué tenían montado? No empieces, bueno, no desveles todavía tus
Toledo, vamos a ver, Toledo se ha estado diciendo por mucha gente, colegas, estoy hablando, historiadores, arqueólogos, ha habido mucha gente que se ha hablado de que, no, pues Toledo era pues una ciudad que debía ser pequeña, todavía en época romana, porque no hay apenas referencias sobre ello, y sin embargo las referencias arqueológicas nos está diciendo que Toledo es una ciudad en época romana ya muy grande.
Importante, ¿no?
Sí, tiene un circo muy grande, tenía su anfiteatro, su teatro y tal, tenía unas termas, tenía un acueducto que era un alarde también de la ingeniería.
Todo desaparecido, desgraciadamente.
Bueno, ahora estamos encontrando muchos restos. Se pensaba que no había nada, por ejemplo, de la Toledo visigoda. Y por una urbanización que se quiso hacer en un espacio que estaba sin construir, que ha sido como una especie de milagro, porque estaba la fábrica de armas, la famosa fábrica de armas de Toledo, primero fábrica de espadas, que luego se transformó ya en fusiles, etcétera, y bueno, sobre todo en cartuchería y machetes y no sé qué hacían en la última época. Bueno, pues ese espacio, había un espacio, digamos, de seguridad. Estamos hablando de 60 o 70 hectáreas, por lo menos, unas 70 hectáreas o más, un terreno sin construir, que se dedicaba exclusivamente a huertas. Bueno, pues debajo resulta que lo que había era el suburbium, debajo de la URSS, es decir, un barrio, más que un barrio, era una parte de la ciudad que, para que quien nos esté escuchando ahora, y si conocen o quieren ver en Google, que se puede ver rápido, y vemos esa imagen cenital de satélite del casco histórico de Toledo bordeado por el río Tajo, bueno, pues para que se hagan una idea, eso está al norte, justo a continuación del casco histórico, y los restos arqueológicos nos están hablando ahora ya de esa parte suburbial. Nos están hablando del más del doble de grande que lo que es el casco histórico actual.
Wow. Desenterrando la historia esta noche con nuestro invitado. Casi para terminar esta pequeña lección de historia, llegan los musulmanes, los árabes, y ven que tienen perdido Toledo y se llevan el tesoro.
Sí, bueno, vamos a ver, los tesoros siempre por lo que han sido de oro y tal, pero no se nos debe olvidar una cosa importante. Y bueno, puede venir a colación otra vez el tema de la famosa mesa del rey Salomón, en la que vemos un carácter simbólico, ya no solamente porque hay historiadores que hablan de que si las patas tenían piedras, gemas talladas, no sé cuántos estaban ahí, que tenían un valor, no, pero era el valor simbólico, es decir, el valor simbólico de las cosas, es decir, el arrebatarte todo eso, ya no solamente es el oro, te están arrebatando algo que simbólicamente es fundamental para poder sobrevivir.
Por eso es tan importante.
Como pueblo, como Estado.
Vale. Se lo llevan y lo esconden, el tesoro.
No.
Vamos a ver. Aclárame eso, que ahora vamos a hablar del tesoro.
Sí, es conveniente aclararlo.
Sí, aclarado.
Siempre se ha pensado, el famoso tesoro de Guarrazar, ¿sí? Siempre se ha pensado... desde el siglo XX, es una de las cosas que me estoy encargando ahora de
reconocer
ahora que los arqueólogos, historiadores arqueólogos que empezaron a trabajar en Guarrazar como Amador de los Ríos o Pedro de Madrazo, que estuvieron allí cuando después de aparecer el tesoro, los mandó a la Real Academia de la Historia, empezaron ahí a estudiar, tal, y ellos dijeron, bueno, pues aquí hay un sitio donde hay unos restos arqueológicos, que hay sillares, hay tejas romanas, hay escultura, bastante, que se veía todavía en el siglo XIX por allí. Dijeron, esto, sin lugar a dudas, esto está asociado a algo que había aquí, puede ser un monasterio, decía Pedro de Madrazo, claramente, pero además lo repite en distintas ocasiones, y sería muy lógico que este tesoro, que tengo que decir que son 23 coronas, lo que se ha calculado que apareció en su momento, 23 coronas votivas, se calcula que más de 5 o 6 eran de reyes visigodos, por lo menos 5 o 6. Bueno, pues todo eso... se ha dicho, claro, se empezó a decir a mediados del siglo XX por un historiador, Emilio Camps Cazorla, que escribió en la enciclopedia de Ramón Menéndez Pidal, en la historia de España, que como son volúmenes parece enciclopédico, parece una enciclopedia de la historia de España. Es la historia de España de Menéndez Pidal, entonces hay los eruditos de la época, están escribiendo, bueno, pues Emilio Camps Cazorla, que es de verdad un personaje muy y tal, pero no se molesta ni en ir a verlo ni en leer bien a Pedro de Madrazo. Y entonces él dice claramente, no los que lo dejan entrever, no, él dice claramente que a su juicio un tesoro de esas características tan importante, él cree que el que no pudo estar en ningún sitio ahí, que su procedencia no puede ser otra que la capital del reino visigodo, porque no le cuadra que esté en un sitio, dice, tan insignificante como este.
Ya.
Le dice que es un sitio insignificante.
Déjame que pongamos otra introducción para empezar a hablar del tesoro y nos vas contando un poco esa curiosa historia de cómo se descubrió y luego cómo estáis vosotros implicados.
Hablemos ahora del tesoro, quizás del mayor tesoro encontrado en nuestras tierras. Se le llamó el Tesoro de Guarrazar. Pero, ¿cómo se descubrió? Según las declaraciones que realizaron los descubridores Francisco Morales y María Pérez, el hallazgo se produjo de forma casual. Era el día 25 de agosto de 1858, cuando ambos transitaban por el camino de Toledo, a su paso por el paraje de la Fuente de Guarrazar. Según sus declaraciones, vieron un objeto brillante a través del hueco de unas losas que habían quedado descubiertas por las lluvias torrenciales de una gran tormenta que hubo el día anterior. El tesoro que descubrieron estaba compuesto por un conjunto de coronas votivas de oro, piedras preciosas, perlas, nácar, vidrio, además de cruces, cálices y otros objetos también de oro y gemas. Sigamos conociendo esta extraña historia en boca de nuestro invitado.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche con Juan Manuel Rojas, el promotor del proyecto Guarrazar y además un arqueólogo que está investigando, está descubriendo la historia. Tesoro, ¿cómo aparece? Un cúmulo de casualidades, ¿no? Te he escuchado contarlo en el Ciudadano García. Que alguien se para por ahí a hacer un pipí o algo,
sí,
cuéntame la historia. ¿Cómo
es que es una cosa muy, muy anecdótica, pero...
Así fue, ¿no?
Sí.
Cuéntame.
Bueno, y se sabe todo porque se hizo una investigación luego, ¿eh? Se hizo una investigación judicial y tal, y tenemos muchos textos de todos los implicados o de la mayoría de los implicados. Entonces, pues una familia de un matrimonio con una hija que vienen de Toledo, ella había estado examinándose de una asignatura para de magisterio, ella estudiaba magisterio, uh-huh. Y era finales de agosto. Cuando vuelven hacia Toledo, pues como digo yo, tono anecdótico, bueno, vamos a ver, que vienen por el camino, les quedan 2,5 kilómetros, vienen con un burro, y claro, vamos a ver, era el vehículo de la época. Hoy en día se dice, oye, vamos a parar en la próxima gasolinera que tengo ganas de hacer pies, dice alguien de los ocupantes, eso es muy frecuente, o sea que eso lo podemos, debieron decir algo así, oye, vamos a parar en la fuente, además nos refrescamos un poco, lo que sea, todavía les queda, bien, como no había gasolineras y tal, un niño me decía un día, dice, claro, si no había coches entonces, digo, efectivamente, chico,
paran allí en la esta,
bueno, pues paran allí, y con un poquito de recato, pues se van detrás de una pequeña valla que salva el camino. Hay una valla de piedra, un pretil, que está limitando el paso del camino para que no entraran muchas de los animales. Todavía lo hay allí en el entorno, quedan. Allí mismo exactamente ya no queda. Pero sí, a nada, a 50, 100 metros hay algunas tierras que todavía tienen el pretil este. Se deben ir detrás, la hija o la madre, a orinar. Y entonces ven que ha quedado un reguero de agua, ha abierto un canalillo que ha dejado abierto, ha dejado a la vista una lápida, una losa, que claro, una losa rectangular, les llama la atención, y porque allí por allí no había nada de eso, y les dice, oye, mira, tal, debieron llamar al marido ya, oye, mira lo que hay aquí, tal. Lo movieron, vieron que había oro.
Había oro.
Vieron que había oro. Yo pienso, esto ya no lo cuentan ellos así, vieron que había oro, lo taparon, se fueron a su casa y tal. Yo pienso que debieron intentar sacarlo. Pero es que, por lo que dijeron luego de cuando volvieron, estaba mezclado con mucho barro, se había ido filtrando agua. Lo debieron camuflar en su momento con una capa de tierra, para si alguien levantaba la losa, pues que vieran que había tierra. Y parece ser que había unos huesecillos también por allí. A lo mejor metieron para que pareciera como un osario o un enterramiento o algo.
Para un segundo, ¿alguien escondió eso ahí con ese propósito, con el propósito de despistar, o no me quiero adelantar?
No, eso estaba ahí bien enterrado. No,
me refiero de los propietarios.
De época visigoda.
Sí.
Eso lo enterraron allí en dos arquetas. Eso lo describe Amador de los Ríos, que es el historiador que va allí con el encargo de la Real Academia, ya en abril de 1859. Le dice, claro, ellos están viendo. Amador de los Ríos, cuando llega allí, está todo, dice que está todo machacado y nada, dice que está, lo habían dejado de decir. Pero a él le deben explicar un poco cómo estaba, más las declaraciones que habían hecho ante el juez, los que lo encontraron. Y ellos dicen que está todo ya mezclado, con el agua, se había mezclado, se había hecho una masa de barro, para que lo entienda la gente, es un amasijo de barro mezclado con el oro. Ellos debieron intentar sacarlo, vieron que había mucho, y por eso, de primeras, hombre, intentarían cogerlo, pero cuando vieron que tenía cadenas, cruces, las coronas, todo ahí mezclado, y que estaba apretado con el barro y que era bastante, dijeron, oye, era de día todavía, que nos va a ver alguien aquí al lado del camino, vamos a taparlo, venimos de noche y tal. Efectivamente, lo que hicieron, volvieron de noche, empezaron a sacarlo, y ellos declaran, aquí hay una cosa muy curiosa, que porque ha habido mucha gente que luego ha dudado, bueno, ¿sabes lo que contarían? Lo mismo aquí se han inventado algo, porque claro, ellos contarían lo que quisieran. Yo les doy mucha veracidad, porque una cosa aparentemente insignificante, como que es que ellos dicen que llegan allí, empiezan a sacar las coronas, que tiene el barro, y que se van a lavarlo a la fuente, que lo lavan en la fuente y que luego se lo llevan a su casa, lo meten en las alforjas del burro y se lo llevan a su casa. Lo de que van a lavarlo a la fuente no tiene un significado muy... Y sin embargo, hemos constatado, que para eso sirve la arqueología, hemos podido constatar que es cierto esa declaración.
Vale, lo dejan allí por la noche, por la tarde, al atardecer, pero parece que hay un vecino que también se da cuenta de lo que estaba pasando ahí, ¿no?
Sí.
Esto es lo que han descubierto, ¿qué pasa?
Pues que les debió ver, claro, vamos a ver, finales de agosto. La gente antes iba a regar muy temprano, o incluso se quedaban a dormir en las huertas, y con eso no contaban esta gente. Están con un farolito del sitio donde lo están sacando, que es una arqueta. Van a lavarlo a la fuente, como dice, que está a unos 15 metros. Y es ese movimiento de un lado para otro. Este lo debe, ¿qué estarán haciendo ahí, justo al lado de la fuente? Y tal. Cuando se van, este señor, un tal Domingo de la Cruz, un labriego de allí del pueblo, llega, ve que aquello está removido, ya lo ve así de día. Se debió encontrar alguna perla, algún trozo de algún colgante, que ahí es donde está la clave, por eso digo y tal, porque en la fuente nosotros lo ha encontrado la alcaldesa de Guadamur.
Ahora nos cuentas esa historia también.
Que es una historia curiosísima, que la gente no se lo cree, pero yo estaba allí delante, totalmente cierto. Este señor se debió encontrar también algo, perlas, alguna colgante o algo, se puso a cavar allá al lado. Y a nada, a 2 o 3 metros, encontró otra arqueta de similares características que completaban este magnífico tesoro.
Vale. Eran básicamente coronas, me decías, 20 y tantas coronas.
23 coronas. El cálculo que se ha hecho después de las declaraciones que les dijeron, oiga, ¿usted cuántas? No, yo tenía en mi casa tantas, no sé cuánto y tal. Porque claro, conservarse, en un primer momento se llegaron a conservar entre los dos lotes, entre los de la señora del Pis, como digo yo, y el labriego este, fueron 23 coronas, pero había, según las declaraciones, aparte de otras cosas, había piedras talladas también, etcétera, había cálices de oro con incrustaciones de piedras preciosas, había otras piezas de consagrar, una especie de paloma también donde se guardan las hostias consagradas, etcétera. Entonces, y había todo objetos litúrgicos.
Ya. parte de ese tesoro se pierde porque esa gente, alguna gente lo vende por ahí, ¿no? Lo compran en Francia, aparece parte del tesoro en Francia.
Sí, aparece en Francia lo publican rápidamente ya en los periódicos en París y tal, y aquí se echan las manos a la cabeza todo el mundo, pero bueno, esto no puede ser, ¿no? Y empiezan a reclamarlo, nada, franceses ya dijeron que tururú, que nosotros ya lo hemos comprado legalmente y tal, y que se quedaban con ello. Hasta 1941. Con la invasión nazi de Francia, el gobierno del mariscal Petén llega a un acuerdo con el gobierno de Franco y intercambian objetos de arte. No es que los trajeran, sino que se intercambian cuadros, grabados de Goya, iban, por ejemplo, un sable de Francisco I, que se les dio también. Y aquí venían, este lote, venían 5 coronas, entre ellas la de Recesvinto, la famosa corona de Recesvinto, y también la dama de Elche, que la gente, bueno, y tal, también la tenían en Francia y vino en
España. España. Pero parte del tesoro se pierde, ¿no? Se vende por ahí.
Se había vendido ya previamente, pero a trozos. O sea, algo lamentable totalmente, sí. A trozos y además para fundirlo en los plateros de Toledo. Había un gremio de plateros entonces muy abundante. De hecho, hay una calle que se llama la calle de la Plata, porque ahí estaban todo el gremio ese y tal. Y estos iban de platero en platero vendiéndoles a trozos las coronas. Lamentablemente.
Lamentablemente.
Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
¿Te gusta? ¿Estás a gusto? Vale. ¿Tú cuándo entras en esa historia? ¿Hay alemanes que están investigando? ¿Hacen una pequeña investigación? ¿Dice esto es increíble?
Miguel, esta es una cuestión que puede abrir un debate aquí también muy, muy largo y demás de qué pasa con la arqueología y con el interés que hay por el riquísimo patrimonio arqueológico de cualquier época que tenemos en España. Este es un yacimiento ya reconocido de siempre, vamos, como ya el lugar del hallazgo y demás. Bueno, pues tengo que decir que desde abril de 1859, hasta el año 2002, no va nadie en este país. Sí, escribirse mucho el tesoro para acá, el tesoro para allá, ese refritos que hacen un historiador sobre lo de que ha dicho otro, pero nadie va. Hasta que viene un arqueólogo alemán en el año 2002, Christoph Egger, que le hemos invitado, está todavía colaborando con nosotros, aunque ahora vive y trabaja en Alemania, pero tuvo una beca del Instituto Arqueológico Alemán y estuvo trabajando de 2002 a 2005 y hizo una labor muy buena, porque aparte de hacer unos sondeos arqueológicos, bueno, para hacer unas catas, las típicas catas que hacemos de sondeos, hizo un estudio de geomagnetismo en varias hectáreas y también un trozo, también un pequeño paso, un georradar también. Y con estos estudios, que para que la gente lo entienda, se trata de hacer una especie de radiografía, vulgarizándolo, es como una especie de radiografía del terreno. No se hace con rayos y tal, pero como una radiografía. Entonces se ven, dejó a la vista grandes edificios, los restos de edificios importantes.
Vamos a hablar dentro un momentito de todos ellos. Antes de nada, cuéntame la historia de la alcaldesa. Porque es curiosa y luego ya nos vamos a ese trabajo que estás haciendo.
Bueno, la historia de la alcaldesa. La historia de la alcaldesa realmente empieza porque ella es natural de Guadamur, Sagrario Gutiérrez.
¿Sigue siendo la alcaldesa?
Sí, o sí, la han reelegido otra vez. Yo creo que ya va por la, no sé si es la quinta o la sexta vez. Bien. La reeligen, por algo sea.
Lo hará bien, supongo.
Digo yo, porque la gente no van coaccionados a poner el voto. Nos conocimos, qué curioso, nos conocimos precisamente en Fougé, donde la famosa batalla de tal. Porque. Yo fui con una asociación que hay en Toledo, Ursergia, que se dedica a hacer rutas de patrimonio visigodo a nivel europeo, y estábamos contactando con esta población que también tenían interés en resurgir esto. Y de hecho había un hermanamiento, ya tenían hecho un hermanamiento entre los dos pueblos, entre Guadamur y Fouillé, ahí en Francia. Y entonces yo fui allí con esta asociación, di una conferencia precisamente sobre el suburbium del Toledo visigodo, que yo había estado excavando unos años antes. Esto fue en 2010. Nos conocimos, ella entonces, yo había oído hablar de ella, pero no nos conocíamos personalmente. Entonces, cuando volvimos a España, luego ya se puso en contacto conmigo y me dijo que, oye, podemos quedar allí en Guadamur y vemos el yacimiento, a ver si te interesa. Bueno, fuimos a verlo y digo, hombre, que si me interesa, vamos a ver, esto es Guarrazar, punto primero. Que yo desde niño...
Había sido hablar de ello ya, ¿no?
No, es que había no, yo veía la corona de Recervinto y me he estado preguntando siempre de pequeño... Que ¿por qué no se excavaba en ese lugar? De verdad, sí. Ha sido una pregunta que me he hecho desde que tenía 10 o 11 años. Mucho más cuando estaba ya en la universidad. Yo le dije que me interesaba. Y visto lo que había por allí sobre el terreno, bueno, eso ya me parecía... Digo, mira, se veían sillares y todo. Es que los restos que hay aquí, digo, vamos, yo vengo a ciegas aquí. Y con lo que me digas. Vale, ¿te interesa? Digo, sí, por supuesto. Bueno, he dicho 2010, 2011, esto fue ya en 2011, pero no sé si quien nos está escuchando sabe que 2011, 2012 han sido años de crisis. Nadie, prácticamente ni nos escuchaban ya para dar ningún tipo de ayuda y demás. Bueno, pues ya en enero me dice, oye, en enero de 2013 tenemos un taller de empleo. Y ahí empieza ya, digamos, un poco la historia. Empezamos con el taller de empleo, se descubren los primeros restos, que son los de ahora lo que creemos que puede ser un hospital de peregrinos, esa la parte
sí.
Que tenemos, que enseñamos al final allí en Guadamur. Y digo, bueno, estos restos son importantísimos, esto no puede quedar así. Esto da pie para iniciar aquí un proyecto vale. Importante.
Pero te me vas por las ramas, ¿cuándo encuentras el tesoro? Y ahora hablamos de ese proyecto tuyo. O como que
sí, no, pero es que trabajando en eso
sí.
Es cuando le damos continuidad al proyecto. Ajá. Estamos diciendo que en 2013 se hace el empleo, en 2014 ya continuamos con ello y fue precisamente en 2014 que nos dan una subvención de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Estamos excavando allí, digo, vamos a excavar en el lugar donde está el manantial. Porque hay un manantial sí. Que es el que da origen a todo de todo lo que podamos hablar aquí, el origen está ahí en el manantial. Uh-huh. Bueno, aquello estaba perdido completamente, con un zarzal, había incluso escombreras antiguas de vertidos incontrolados que se hacían en los años 80, lo limpiamos todo y tal. Bueno, pues había una zona de fango totalmente. Entonces a Marcelino, que es el señor que trabaja allí conmigo, le dije, Marcelino, vamos a limpiar esto, que tenemos que ver correr el agua, que aquí se ve que es donde está saliendo el agua. Pues se puso con ello, y al tercer, cuarto día de estar allí limpiando, se veían todos los regueros saliendo el agua y corriendo y tal, pues hace la alcaldesa una visita al yacimiento con el director general de Cultura. Le enseñamos el yacimiento, el director general se va, y ella dice, oye, mira, es casi la una, me voy a quedar aquí con vosotros, que me ha encantado ver aquí el agua, el manantial, nosotros. Y se agachó por allí, se remangó los pantalones, empezó a escarbar ahí un poco, a quitar barro con una tejita. Marcelino le dio, dice, toma, ¿cómo vas a hacer con una teja? Toma una paleta, le dio una paleta de albañil, empezó a sacar allí barro, empezó a encontrar trocitos de cascotes de nada, pues ya le ilusionaba, ¿no? Encontraba cosas, mira este tal, que es un cascote que no vale nada. Y esto, mira lo que tal, bueno, esto.
Y de repente.
Y de repente salta ahí un grito, bueno, lo dijo, le salió del alma, además, bueno, fue como nos habíamos estado mofando un poco de los hallazgos que hacía, pues de repente, yo estaba nada, le acababa de hacer una foto, estaba a 5 metros de ella, y de repente dice, ahora sí que te vas a cagar, pero así muy fuerte, que lo digo así, que no, pero es que fue, le salió del alma. Me giré y la vi cerrando la mano, un brillito azul, que yo pensé que era un trozo de cerámica de Talavera con pintura, con un escudito, una decoración que tuviera en pintura.
¿Y qué era?
Dice, mira, ven. Se acerca y dice, mira. Cuando abre la mano, un zafiro del tamaño de un hueso de melocotón.
Eh, ese ha sido el último descubrimiento. ¿Tú crees que si vamos y escarbamos un poquito en el arroyo todavía salen cosas?
Bueno, yo no lo descargo todo, lo veo, pero lo veo muy difícil, ¿eh? Nosotros hemos mirado y dice, ¿pero habéis mirado más? Sí, hemos mirado, hemos pasado allí, tal.
No, por el momento
queda mucho por...
Vale. Este es nuestro invitado, Juan Manuel Rojas. La tercera parte del programa queremos contaros ese proyecto en el que está metido, descubriendo la historia, que si lo tuvieran los americanos o los franceses habrían hecho allí ya un parque temático. Tras esa introducción seguimos.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
El yacimiento de Guarrazar se encuentra a 9 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toledo, en el término municipal de Guadamur, en el centro de España. Las primeras excavaciones comienzan en el año 1859 después de Cristo, cuando se inicia la investigación sobre el tesoro. El arqueólogo Amador de los Ríos realiza la primera descripción de la zona donde se hizo el hallazgo. Entre los años 2002 y 2005, el arqueólogo alemán Christoph Eger realiza una primera investigación del lugar como parte de su tesis doctoral. En el año 2013 comienza un nuevo proyecto. Se trataba de excavar el lugar, eclipsado y olvidado durante tantos años por el descubrimiento del propio tesoro. El arqueólogo Juan Manuel Rojas, con el apoyo del Ayuntamiento de Guadamur, inician un proceso de investigación y consolidación que se encuentra en estos momentos en desarrollo. Nuestro invitado, principal protagonista de esta aventura, nos sigue contando algo más de la excavación y de los descubrimientos realizados. Algo único en Europa. Escuchemos su historia.
Pues ahora os hemos contado parte de la historia de los visigodos, del tesoro. Queremos hablar del proyecto Guarrazar. Tú te implicas, ves aquella historia tan poderosa y te llegas a implicar incluso personalmente en sacar adelante aquello, ¿no? Sin mucha ayuda oficial, sin que te hagan mucho caso. Digo yo, te estoy preguntando, o estoy diciendo cosas que no debo.
Bueno, sabes algo porque ya llevamos tiempo y además sé que has pasado por allí. Y algo sabes. Sí, efectivamente. Me impliqué a nivel personal, profesional, personal, muy mucho. Uh-huh. Y voy implicando amigos, familiares, etcétera.
Yeah.
Pero bueno, la gente sí que ven que ya no solamente una pasión, no es que haya una pasión absurda, porque hay gente que dice, oye, este es un apasionado de algo. No, yo estoy hablando de algo que nos concierne a todos. Yo estoy hablando de patrimonio. Eso no es nada, ningún capricho personal por mi parte. Lo que me mueve es realmente devolver a esta sociedad algo que creo que debería haber tenido hace mucho tiempo.
Vale. El lugar, un manantial, se descubre el tesoro, pero no solamente es eso, hay mucho más que tú estás poniendo en valor, hasta el punto de decir que puede ser una...
Bueno, vamos a ver, lo que estamos descubriendo ahora, desde 2013, que he dicho antes que estábamos trabajando, empezamos a trabajar desde 2013 y con muy poca ayuda, eso sí que es cierto, he dicho antes que nos ayudó en 2014 la Junta de Comunidades, nos volvió a ayudar otra vez, nos dio 10.000 euros o 12.000, y 2.400 euros en 2017.
¿Solo?
Solo.
Vale, señores que se dedican a eso,
pongan, ahí se un poquito, acaba la historia.
Pongan un poquito ojito en esas cosas interesantes.
Y luego, las ayudas, pues ahora mismo es el Ayuntamiento de Guadamur, quien está implicado, que de hecho es el el patrocinador es el patrocinador del proyecto. Vale. Yo estoy como promotor, etcétera, director, todo lo que quieras. Pero es el Ayuntamiento de Guadamur el patrocinador de este proyecto.
¿Y habéis estado excavando? ¿Qué habéis encontrado? Yo vi el otro día eso, esas losas increíbles, que eso no lo pone cualquiera, ¿no? Ahí tiene que haber algo importante. Tú dices que puede ser un hospital o algo más, Lourdes.
Vamos a ver, yo a la gente, habías oído hablar de lo que estamos haciendo allí. Tú pasaste un día que estaba con un colegio. Nosotros lo que estamos descubriendo ahora son varias partes fundamentales. Estoy hablando, parece que he dicho antes lo del manantial donde lavaron esta gente. Pero es que este agua de este manantial sale de un edificio.
Sí.
Lo comparo con Lourdes porque en Lourdes están todas las partes que tiene un santuario de este tipo. Es decir, un agua que los creyentes consideran milagrosa, es un agua sagrada. La gente se hace sus baños rituales para purificarse, algunos quizás esperando algún milagro o lo que sea, pero digamos baños rituales que los hacen en muchas religiones, es decir, también en cierto modo lo que están haciendo los musulmanes antes de estar en la mezquita, ya se dice en el Antiguo Testamento, ya dice Moisés que Dios le había dicho, y se lo dice a su hermano Aarón, me ha dicho Dios que tenéis que instalar una pila delante del tabernáculo para que os lavéis vosotros, los sacerdotes, sacerdotes os lavéis antes de entrar en el tabernáculo. Es decir, entrar, digamos, limpio. Bueno, pues aquí la gente se está purificando y aquí nos tenemos que imaginar, yo digo muchas veces en ese lugar, digo, por aquí han pasado miles de peregrinos, de peregrinos, porque está saliendo de un edificio que creemos que tiene unos 30 metros de largo, sí, rectangular, por 5 metros y medio de ancho, de espacio interior, me refiero. Debería tener distintas bañeras, distintas pilas y, por supuesto, separado por sexos, claro.
De época visigoda.
Posiblemente de origen romano, porque tenemos restos romanos por allí. Ya. Eso no es una cosa que les ha pasado y tal, sino que ese es un lugar que luego se cristianiza, como ha pasado en muchísimos santuarios, se cristianiza. Y lo que hacen es un santuario donde hay una basílica, uno construye una basílica muy, muy, muy potente, que esas, que tú lo estuviste viendo, que está con cimientos de sillares, muros de sillares, columnas, lo que tenemos ahora son unas basas de mármol de 85 centímetros en el plinto, es decir, de una riqueza espectacular, y luego un hospital de peregrinos y tal, y sospechamos, por la planta de un edificio que sale en el estudio de geomagnetismo que hizo Christoph Beger en 2002, sospechamos que hay un edificio de más de 1800 metros cuadrados, debió haber, ahora quedarían restos de, digamos, los cimientos.
1800 metros.
Y posiblemente a lo mejor dos plantas, que sospechamos que, dada la vinculación que parece tener, yo estoy, vamos, convencido, de la vinculación directísima que tiene este santuario con la realeza visigoda, que posiblemente también se utilizará como residencia.
Es decir, que es un descubrimiento súper increíble, estáis excavando todavía, en proceso de eso, de aportar pruebas. Que vuelvo a decir, si estuviera en Francia o en América, habrían hecho un parque temático allí, tendrían toda la ayuda del mundo. Señores, dense cuenta que ahí tenemos parte de nuestra historia que se está descubriendo. Y alguien me ha dicho que tú esperas encontrar la tumba de un rey importante visigodo.
Yo no lo sé, porque está muy, 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 muy tocado el sitio. Ten en cuenta que cuando desaparece el santuario, que desaparece, las coronas formaban parte de ese santuario, de la basílica. Para que los visitantes se hagan una idea, siempre les pongo en el momento ideal. Pensad en el momento en el que se están descolgando las coronas, se entierran allí. Este edificio, estos edificios de este complejo, de este santuario, se queda vacío. Ya no vuelven otra vez. Ahora, pensaban volver,
¿no?
Por eso las dejaron ahí enterradas.
Yeah.
Eso es una cosa que ellos piensan, que esta invasión no es tal invasión así que van a perder ese reino, sino que dice, bueno, hemos perdido unas batallas, nos vamos a reorganizar, los vamos a expulsar. Ya sabemos por la historia que eso no fue así, pero lo debían pensar. Lo cierto es que queda abandonado y los la gente, cristianos, sabemos, no los invasores y tal, sabemos que eran cristianos, los primeros, por lo menos los que estuvieron viviendo a lo largo del siglo VIII, se meten allí y empiezan, pues como cualquier sitio que hay, a lo mejor algunos ocupas y tal, empiezan a llevarse los materiales de construcción, se hacen casas dentro incluso de la propia basílica, etcétera. Está muy tocado. Pero nos estamos encontrando restos de trozos de sarcófagos de mármol, y lo de que sospecho que pueda haber un, que pudo haber ahí algún rey enterrado, pues lo digo por textos, ¿eh? Hay un texto en el que se dice que Hervigio murió, no muere en Toledo, pero debió morir cerca.
Quizá no, en ese palacio. Y, o en
sí, porque vamos a ver, que estamos hablando de un santuario de primerísimo orden, es decir, donde hay una residencia, es más que Lourdes, que digo yo, porque Lourdes no tiene esa vinculación con la realeza. Estos sí tenían este santuario tan importante, con mucha afluencia de peregrinos, y además un palacio real.
Cuando lo encuentres, ¿nos avisas?
Por supuestísimo. Bueno, vamos a ver, te has comprometido en que vas a ir. Hombre, tú a acabar, con lo cual...
Pero ya. Y lo bueno, Juan Manuel, de todo esto, ya terminando, es que se puede visitar. Que tenéis ese patronato, yo no sé cómo se llama lo que habéis hecho, hacéis visitas guiadas. Yo cuando estuve, había niños, puede ir cualquier persona, y creo que los sábados hacéis una movida tremenda, ¿no?
Ahora en verano estamos teniendo las noches de Guarrazar. Estamos teniendo, además, con bastante éxito. Ya llevamos, este es el tercer año que lo hacemos, y de día es muy duro porque pega mucho el sol, pero por la noche es muy agradable. Tiene un encanto el ver los restos de las excavaciones, que los tenemos iluminados, las explicaciones.
Música y todo.
Música en directo clásica, bien guitarra, violín, etcétera.
Qué chulo. En un momentito os damos datos por si queréis pasar. Yo me apunto el próximo sábado, ¿vale?
Pues
a la noche de velas, pero después ya veremos.
Pero luego las excavaciones también, Miguel.
Eso, septiembre, octubre, ¿vale? Dame un
poquito
de tiempo.
Vale.
Hay una página web muy bonita que yo he visto, ¿qué es?
www.guarrazar.com. Vamos, entra ahí directamente y allí tienen toda la información. Y que, como una frase que tengo allí, con tu visita ayudas a su recuperación y sostenibilidad.
Sí, señor. Estáis todos invitados, por si queréis pasaros en este verano todavía a dar una vueltita por ahí. Ahí puedes apuntarte para las noches y para las
visitas. Sí, allí viene todo.
Repítemelo de nuevo.
www.guarrazar.com.
Juan Manuel, ha sido un placer estar contigo. Espero que nos sigamos.
Miguel,
nos vamos a ver seguro.
Miguel, para mí es un placer con alguien tan apasionado precisamente como tú, porque lo haces además de corazón, y te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo que nos hayas dado visibilidad.
Es nuestro deber de reconocer este tipo de cosas.
Muchísimas gracias.
Voy a la noche de las velas contigo y preparo pico y pala y vamos a darle. Gracias. Feliz verano.
Hasta cuando quieras.
Termina la primera parte de nuestro programa. Regresamos de esa búsqueda de tesoros, pero enseguida volvemos. Hay mucho más esperando aquí en este espacio en blanco después de las noticias. Teléfono, nuestro WhatsApp y redes sociales abiertas para vuestras comunicaciones. Y no os vayáis todavía, que el misterio continúa. En la segunda parte nos esperan las damas del misterio para contarnos cosas intrigantes. No os lo perdáis. Tras las noticias regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y vuelve el mundo del misterio aquí a Radio Nacional. Saludos a todos los que nos seguís en directo en Radio 1, Radio 5, con nuestra gratitud también en cualquier lugar del mundo que estéis escuchando a través del podcast o de la radio online. Un placer estar unidos. Tenemos aún más temas esperando esta noche. En este segundo tiempo llegan las damas del misterio. Nadie como ellas conocen ese mundo del más allá, y esta noche van a relatarnos alguna de sus aventuras. Tras esa introducción, la recibimos.
Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, Las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
Esos son los primeros datos. Casas encantadas, y tenemos a tres damas del misterio tras esa introducción. Os las vamos presentando con el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo de este programa, que va a ser muy, va a haber muchas respuestas y sobre todo os va a servir de mucha ayuda si tenéis visitantes. Ahí van esos primeros datos.
Nuestros próximos minutos los vamos a dedicar a sumergirnos en un mundo lleno de tinieblas, terrores y hechos desconocidos. Para muchos, forman parte de la imaginación, de los miedos de sus protagonistas. Para nuestros próximos invitados, son una realidad digna de estudio, de investigación. Y así llevan haciéndolo durante años. Nos referimos a uno de los grupos más activos, serios y reconocidos del panorama español. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de algunos de los miembros del grupo EPTA. Nuestro objetivo será penetrar en esas casas que llaman encantadas, donde el miedo y el terror se funden sin explicación. Será un viaje intenso al que ya te invitamos. Sé bienvenido.
Son las damas del misterio, así las hemos llamado. Llevan muchos años trabajando en todo esto y tienen un prestigio más que reconocido. Piedad Cavero, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de este programa.
Paloma Navarrete, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, Paloma?
Pues estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Sol Blanco, Soler, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Nos ha costado que vinierais, pero por fin estáis aquí. Teníais que... Esto se lo cuento a nuestros oyentes. Teníais que ver cómo se reían ellos cuando nosotros ahí poníamos esa introducción de miedo, porque ellas, aparentemente se toman estas cosas como muy seriamente, pero están tan acostumbradas que, bueno, ya les da hasta risa. ¿Por qué? ¿Cuándo se fundó el grupo EPTA?
Mira, el grupo EPTA lo fundó exactamente el padre Pilón, allí por 1987, y porque ya había habido ese ejemplo en Estados Unidos en que los investigadores, enfrentándose al fenómeno paranormal, que es tan complejo, no era bastante en que un señor fuera solo a hacer estas investigaciones. Entonces, pues, siguiendo esa pauta, fue confeccionando el grupo con personas que él ya conocía, que tenían conocimientos, por supuesto, en parapsicología, pero que cada una aportaba un conocimiento particular diferente al contexto del grupo.
Desde el 87.
Sí.
¿Y estabais las tres ya en el 87?
Pues sí, yo entré en el 87, 88, por ahí, sí.
Pero empezamos a funcionar como equipo en el 87, así que sí. Yo creo que estábamos
sí,
todos.
Sí, yo creo que entramos todos más o menos,
sí.
Tú, Piedad, te dedicas a las cuestiones audiovisuales.
Estás
grabando lo que ocurre, ¿no?
Grabando, y luego, pues también a través de las grabaciones te puedes dar cuenta de muchas cosas que la gente que está en activo dentro del grupo no lo puede ver, porque si yo estoy hablando contigo,
claro,
pero no sé lo que está pasando.
Ya.
En cambio, yo con la cámara soy espectador.
Ya.
Entonces, ahí captas muchas cosas que luego son necesarias pues para ver un poco, conocer las personas y saber todo. Y sobre todo, pues para tener un archivo de nuestras intervenciones.
Decir de Piedad que aparte de ser una buena pescadora, estamos quedando para ir a pescar a algún sitio por ahí.
Me encanta.
Eres empresaria, es decir, no te dedicas a esto de buscar fantasmas, solucionar problemas.
Sí, para mí es lo más importante.
Vale, pero no te dedicas a ello. Porque además hay que me refiero profesionalmente, es decir, no vives de ello.
No, si no, esto no cobramos.
Vale, eso que quede muy claro. El grupo EFTA no cobra por hacer investigaciones. Tu Paloma, eres farmacéutica, pero dentro del grupo eres la sensitiva, eres la que ves eso que hay más allá.
Yo me dedico a contactar con los que están al otro lado del espejo.
Eso suena como de zumbaos.
A lo mejor es que estoy zumbada, pero realmente en la vida normal soy muy sensata.
Lo eres.
Muy sensata.
Sí.
Trabajo en investigación, o sea que tengo que ser bastante sensatita.
Sin embargo, tienes la capacidad de verlos.
Sí, de captarlos y de comunicarme con ellos, con los que están allí. Bueno, con los que están en algún lugar cerca, vamos a ver, en algún lugar cerca de nuestro lugar.
Yeah.
Porque los que ya han seguido viaje, esos ya no se comunican con nosotros.
Es decir, ayer hablábamos también de lo que pasa después de la muerte. Algunos se quedan después de morir en nuestro plano.
Algunos después de morir se quedan en eso que nosotros llamamos una interfase, que es una especie de mundo virtual muy parecido al nuestro, y allí se quedan pues porque tienen algo que resolver aquí que no han podido resolver, porque tienen que decir algo, porque tienen que pedir algo, o porque, como ayer me contaba uno de
ayer estuviste ellos, haciendo una investigación,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y ayer me contaba uno de ellos que es que tenía que vengarse.
Tenía que vengarse,
sí. Entonces fue muy curioso. Y bueno, luego al final parece ser que perdonó y se fue. Y se fue porque su madre vino a buscarlo, ¿eh? No te creas que él se quería ir muy por su propio pie.
Luego me contáis. Me contáis cómo hacéis eso de que se vayan. Sol, tú eres un poco, bueno, a ti te llaman y tú reorganizas al grupo, ¿no?
Sí, normalmente pues o recibimos los avisos o por mail o ahora en la página web que tenemos o bien telefónicamente. Y la llamada pues es como a los bomberos, ¿no? No puedes creerte lo que me pasa. Es lo que suelen empezar siempre la conversación.
Y vosotros que ya tenéis experiencia.
Nosotros que tenemos ya experiencia, pues tratas primero de calmarlos, de decirles que te cuenten exactamente lo que les pasa, porque en ese primer contacto es cuando ya hay una, ¿cómo te diría? Hay una selección. Ya te das perfecta cuenta si esa persona tiene problemas personales, pero que no tienen nada que ver con la parapsicología, o si verdaderamente tiene algo por los indicios que me está contando, que son válidos para nosotros para acudir a su casa.
No cobráis nunca por hacer ese tipo
nunca.
De trabajo. Nunca habéis cobrado.
Nunca hemos cobrado, ni seguimos
ni
sin cobrar.
Ni cobraremos.
Eso está muy bien. No os pregunto de qué. Vale. ¿Habéis pasado miedo alguna vez?
No. ¿Qué más quisiéramos?
No. Vamos a ver, seamos un poco realistas. Es decir, miedo no. Ahora, un subidón de vez en cuando sí. Que es lo emocionante, claro. Porque si fuera un tema como tan cotidiano, pues no tendría emoción. Pero cuando de repente tienes un caso muy apasionante, ¿no? Sí. En el que, yo sobre todo cuando a través de mi bola de cristal me encuentro con personaje impactante que me está contando algo muy especial y que luego es comprobable, pues el subidón es importante.
Claro, pero eso es adrenalina, no es miedo.
Bueno, pero oye, el miedo también es adrenalina.
Sí, pero no, yo miedo no. Yo quisiera pasar
sí,
miedo.
Sí, pero yo comprendo, Piedi, es decir, no es miedo lo que tenemos.
No.
Quizás entusiasmo, fíjate, Miguel.
Lo seguís teniendo.
Es decir, que seguimos teniendo el entusiasmo como al principio, y fíjate los años que llevamos en estos temas. Y cada vez que vamos a una casa que vemos que tiene carne, como dicen en el teatro también, ¿no?
Sí, sí.
Los personajes tienen algo interesante, y no te digo ya nada, cuando el problema viene del otro lado y Paloma, con esa naturalidad que tiene, se asoma a la bola de cristal.
Ya. Va a ser difícil y vamos a disfrutar haciendo el programa esta noche con estos tres personas, estas tres damas del misterio. Paloma, de repente, me parece que fue tu hermano Javier, sí, que también ha visitado nuestro programa.
Sí, te veíamos en Laura.
¿Y eso es normal?
Te veíamos en Laura, tenías un aura, pedazo de aura, Miguel.
Sí.
Pedazo de aura. Sí, sí, no, no. Y además fue muy curioso esto, porque ninguno dijo nada. Y luego nos fuimos a tomar una copa, un grupito, y de repente, pues creo que fue mi cuñada, dijo, oye, ¿y no habéis visto? Y antes de que dijera más, dijimos, el aura de Miguel. Todos.
¿Sí? ¿Era todos tan visible?
Sí, 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 era muy visible, muy grande y muy buena. Tienes una aura muy buena.
¿Se lo veis al resto de la gente? ¿Se lo veis?
A ver, cuando uno se pone a ver auras, pues sí se la ve, sí se les ve a las personas. Pero es que tú era muy, muy evidente. También estabas en un sitio, detrás tenías una pared, quiero decir, tenías una pared diáfana y entonces así es más fácil verla, ¿no? Pero cuando tú te fijas en una persona y te pones a ver aura, pues se la ves.
Ya. Yeah.
Se la ves.
Dicen
que Hay personas que la tienen muy pequeñita, ¿eh? Sí. Y entonces es más difícil.
Era buena, decías, ¿no?
Muy buena.
Vale.
Sí, ya te has quedado encantado.
Ya me he quedado tranquilo.
Sí, y encantado además.
Muy grande y muy buena.
Va a ser difícil hacer el programa con estas damas del misterio. Pero atentos porque vamos a hablar de cosas súper increíbles. Tras esa introducción, segunda introducción, seguimos y preparaos la cantidad de casas encantadas que van a salir de aquí.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué suerte!
Ahí vamos.
Una casa embrujada o una casa encantada es definida como el edificio que es centro de apariciones sobrenaturales o fenómenos paranormales. Una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeists o hasta demonios. A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas embrujadas son elementos comunes en relatos de horror y ficción paranormal. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Y existen muchas más de las que creemos. Nuestras invitadas las conocen y nos cuentan.
Bueno, quizá haya que comenzar por definir qué es una casa encantada o embrujada. ¿Es lo mismo?
No, vamos a ver. La diferencia es que la casa encantada, los fenómenos están vinculados a ese lugar.
Déjame que recuerde, tú escribiste un libro que se llamaba Hay alguien ahí.
Hay alguien ahí, sí.
Sí.
Que hemos hablado algunas veces de ello.
Y ahí
que
se hace la distinción, porque la gente tiene que conocer que una casa encantada es cuando los fenómenos están vinculados a ese lugar. Bien habéis dicho en la introducción, puede ser unas ruinas, puede ser una casa moderna incluso, o puede ser una casa antigua que tenga su historia, porque también eso es muy importante en una casa encantada. Pero es la diferencia que hay entre un poltergeist y una casa encantada.
¿Poltergeist? ¿Qué
el
sería?
Poltergeist es que el fenómeno se vincula a la persona.
A la persona. Se va a la persona a otra casa y sigue el fenómeno.
Y sigue el fenómeno, le sigue. Esa es la diferencia básica.
Yeah. ¿Fantasmas? ¿Dónde se aparecen? ¿En las casas encantadas?
Normalmente sí.
Los fantasmas son de las casas encantadas.
Claro.
Los poltergeist no tienen fantasmas. Tienen efectos físicos normalmente. Pues, a ver, ruidos, sonidos, se encienden las luces, se apagan las luces.
Aportes.
Bueno, de todo. Aportes, inundaciones.
Sí, de todo.
Y de verdad que eso.
Desplazamiento de objetos. Es muy variado, es mucho más rico.
Muy variado.
Es mucho más rico.
Es más divertido, además.
Sí. El Poltergeist que La Casa
Encantada.
Sí,
el Poltergeist es muy espectacular.
Porque en el Poltergeist no hay ningún drama familiar ni ninguna cosa de esas, que luego es muy duro también. Porque los fantasmas también tienen sus problemas.
Para mí es mucho más importante, mucho más, más divertido, hombre, Una Casa Encantada, porque es cuando yo encuentro a mis contertulios con los que yo puedo hablar.
Vale, vamos a tratar de definir. Poltergeist es un personaje y eso se soluciona fácil. Hay una persona. Luego vamos a ver qué es lo que puede provocar ese tipo de fenómenos. Así, así.
Tu pregunta es, primero, hemos dicho que el poltergeist casi siempre suelen ser fenómenos mucho más espectaculares. Sí. Tienen una duración corta en el tiempo y se, digamos, se corrigen relajando a la persona que es el agente causante del fenómeno.
Ejemplo que hayáis vivido. Ponerme uno, un caso.
El baúl del monje.
El baúl del monje.
Yo quería hablar después de él, pero bueno, ¿qué pasaba en ese baúl del monje?
Pues de todo.
Pasaba de todo. Era una almoneda donde la gente dejaba objetos para que estos dueños se la vendieran. Entonces, el problema que tenía esa casa es que tardamos mucho en localizar
al sujeto,
o estar más convencidos de que era un poltergeist, porque la casa ya tenía también unos antecedentes de un accidente de fuego en el que se había quemado un abogado que vivía en ese local, vamos, en esta casa. Entonces, claro, cuando nos cuentan esta historia, empezamos a pensar si no sería el abogado
el que
se estaba moviendo por ahí.
También estaba, el abogado.
Bueno, también estaba porque tú eres capaz de verlo, pero sí. No era el que causaba fenómenos.
No causaba, no. Los causaba el dueño. Y ya anteriormente había tenido otros problemas. Incluso nosotros conocemos un caso anterior que fue mucho más duro, porque es que ahí los cuchillos se clavaban en las paredes, los cuadros volaban. Nunca te pegan, ¿eh? Por muy cerca que te pasen, no te dan nunca.
Ya.
Ahora, han pasado rozando una oreja.
Pero es que en este poltergeist nosotros hemos presenciado cómo se desenroscaban las bombillas, cómo bailaban las lámparas.
Y me pasaban luego a mí rascando.
¿Lo habéis visto eso?
Sí, pero ¿cómo? Lo vivíamos todos los miércoles y íbamos a la tienda.
Era una preciosidad.
Y era una maravilla para nosotros.
Lo importante era ponerle nervioso al señor. Porque si no se ponía nervioso,
no pasaba nada.
Hombre, sí, caía unas chinchetitas, pero ya estábamos muy acostumbrados a las chinchetas, no nos impresionaban nada. Pero si lo ponías bien en punto, bueno, temblaban las... Hijo, no te pongas así, es muy divertido.
Es que soy muy sensible.
Mira, las lámparas, es que era una preciosidad como bailaban.
Tú dices...
Pim, pam, pim. Yo bailaba todas. Bailaban. Todas firmadas. Bailaban. Luego, de repente, Paloma hablaba con uno y se movía uno de los cristalitos. Maravilloso.
A ver, hay que explicar un poco. Sí. Las lámparas eran arañas.
Arañas de cristal.
¿Sabes? De las arañas, pues del siglo XIX. Esas arañas de salón importantes, ¿no? Y en unas habitaciones en las que no había ni la más mínima corriente de aire ni nada.
Es imposible, aunque hubiera corriente.
Entonces, yo entraba y decía, bueno, ¿y qué bonito sería que esta lámpara nos bailara un poco? Y la lámpara poco a poco se empezaba a mover,
y bailaba.
Y luego ya había unas veces que bailaban un sector de la lámpara y otro sector de la lámpara no. Era un espectáculo. Pero a mí, de las cosas que más me impresionaron de este depot que llaman los franceses, de esta almoneda, es que de repente un reloj de mesa, un reloj de pared de bronce, era un reloj del siglo XVIII, y de repente empiezan las manecillas del reloj a ponerse en marcha y a toda velocidad pasaban las horas.
Y no tenía cuerda.
Y este reloj, pero mira que está en el... Se ha enloquecido el reloj, digo yo, porque de las agujas. Y de repente el dueño, que ya estaba muy nervioso, me dice, es imposible, este reloj no tiene maquinaria.
Sí.
Y se movía.
No me digas que no es apasionante.
Apasionante.
Fíjate que es... O sea, contáis cosas tremendas y cómo lo tomáis de bien. Otros tratando de poner ahí un poco el ambiente dramático, vosotras de risa.
Oye, ¿y estás seguro que aquí no hay algún fantasma?
¿En esta casa? ¿En este estudio?
No, en esta casa.
No, en la casa tiene que haber alguno.
Estoy segura que sí.
Hay muchos, sí.
Pero del otro lado.
No, no, de la patita.
No, 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 no lo digo... No. estamos no podemos
decir. ¿Pero habéis tenido algún episodio?
No me tires de la lengua, por favor.
Hombre, lo que intento. Oye, no, vamos a ver.
Las invitadas sois vosotras.
Ah, vale. Tú nos estás tirando de la lengua.
No, las invitadas. Luego, si queréis, os cuento micrófono cerrado. No os puedo contarlo todavía.
Bueno, ¿qué querías? Que habláramos de la muñeca.
Del baúl del monje. Sí, ¿qué más pasaba?
¿Te acuerdas de la muñeca? La muñeca no era una muñeca, era la cabeza de una muñeca. Pero pequeñita, no muy grande, pues como un poco mayor que un huevito. Esas que hay, que son casi no eran Barbies, eran barriguitas, pero un poco mayor.
De celuloide, eran de celuloide.
Con el pelo rizadito negro. Sí. Y luego, pues, hombre, en su tiempo debía ser muy mona, pero estaba en unas condiciones deplorables. Tenía un chichón en la cabeza negro, pero negro,
y
luego por detrás tenía abierta la cabeza y llena de piedras. Comprendes que presentable no estaba.
Ya,
no,
¿qué pasaba con esa cabeza?
El problema, Miguel, es
que aparecía,
era un aporte, aparecía y desaparecía. Entonces, o nos caía encima de repente, y claro, yo empezaba a chillar, la muñeca, ya está aquí la muñeca. Pero es que a lo mejor la dejábamos encima de una mesa y cuando volvíamos la muñeca no estaba.
Se movía sola.
Estas
desaparecía.
Pero verás, te cuento, estas comprobaciones, cuando yo te cuento que aparece y desaparece, es que como Piedi graba todo en vídeo y hace barridos de vídeo. Cuando nos pasaba una cosa de estas, rebobinaba para saber dónde estaba la cabeza antes. ¿Comprendes? Como estábamos solos nosotros en la tienda, que la tienda eran tres habitaciones, no te vayas a creer que era un centro comercial, entonces era muy fácil de comprobar cuando una cosa aparecía o desaparecía, porque rebobinando lo comprobábamos.
Y una cabeza de carnero.
Ah, sí, bueno, esa era terrible. Esa de terracota.
De terracota.
Pero de terracota de metro y medio tendría.
Enorme.
Enorme. Sí, sí. Una cosa así.
No. Era un poco más pequeña, solo.
Un poco más chica.
Pero era más grande, pero
era grande, ¿eh?
60 centímetros.
Vale, hablar de uno en uno porque si no se nos. 60 centímetros. Pidad y.
Pues desaparecía. O sea, la tenían en la tienda porque una señora la había llevado para vender.
Sí.
Y entonces, de repente, un día, pues desaparece y vuelve a aparecer. Y entonces decidieron que les traía malfario a la tienda. Entonces, definitivamente, cogieron a la cabeza, fueron al cubo de la basura de fuera,
sí.
Abrieron, hicieron gluk y lo tiraron dentro y taparon.
Sí. ¿En la calle?
En la calle. Pues todos muy contentos, se fueron a dormir. La mañana siguiente entran y el carnero había vuelto.
¿Había entrado en la tienda?
Estaba en mitad del pasillo muy serio.
Para los momentos. ¿Eso cómo se explica?
Pues, aporte.
Aporte.
No se explica.
Es que es un fenómeno paranormal. Sucede. El aporte es eso.
Ya.
Es materialización y desmaterialización de objetos.
En un reportaje que yo he visto respecto al baúl del monje, y era material vuestro, se ve que grabasteis cómo aparece algo.
Sí.
¿Qué es lo que aparece? Si tú estabas grabando...
Yo estaba grabando un larguero de una cama.
Sí.
Vamos a ver. Nosotros esa noche nos fuimos a cenar.
Sí.
Y entonces, pues antes de irnos a cenar, como siempre, dejo yo las grabadoras, entré en lo que era una supuesta cocina, que ya no era, pues estaba llena de baúles y de cosas de esas, y coloqué una. Y la puerta la dejé abierta porque siempre había problemas de que chirriaba. Pasé por ese pasillo, dejé una lamparita, seguí hasta el fondo, y ahí tranquilamente cerré la puerta y nos fuimos.
Con las llaves nosotros, ¿eh?
Sí, nos fuimos a cenar. Volvimos y entramos, le dimos a la luz y no funcionaba. Ah, bueno, pues han saltado los plomos. Le subimos, ¿te acuerdas? A Lorenzo.
Sí, sí, subimos una silla.
Encima una silla y le daba, aquello no funcionaba por ningún lado. Le llamamos al dueño y cuando llegaba el dueño, todas las luces del piso se encendieron. Que yo le dije, oye, perdona, yo he dejado una lamparita. Pues se va a creer que estaba yo gastando luces por todos lados, todas, hasta arriba. Bueno, pues ahí se nos cayó un Cristo, luego se nos bailaban las seis. Ese día era un desmadre comercial. Entonces yo me gritó, Sol, ven, mira lo que hay en el pasillo. Bueno, pues cogí la cámara y como total estaba grabando, me fui para el pasillo. Y entonces estaba uno de los largueros de la cama fuera, atravesado, que estaba dentro antes, porque si no hubiera podido pasar yo. Ah, pues mira, pues ha corrido. Y empecé a grabar, y justo detrás, que estaba la puerta de la cocina, se ve que del techo cae una cosa a toda velocidad, pega encima de una mesa, rebota y tira para el cielo.
pero con velocidad como de disparo, ¿eh? Es decir,
y claro,
fue un trayazo.
Nos quedamos
todos
alucinados.
Un aporte. No hay explicación.
No.
Ese ha sido el vídeo de nuestra vida.
Sí. Porque nunca se graba, no es que es muy difícil coger el momento.
Yo he visto otro también en, ¿sí?, en Belmez, en la segunda casa de las caras de Belmez, sí. Hay otro aporte, una moneda era en ese caso, pero lo vuestro fue espectacular.
Porque además está constatado y está
analizado.
Y todo, ya. O sea, no es que lo contamos así porque lo tenemos grabado, no, es que se ha analizado la velocidad en que
de
llegaba
caída
esto
y
no lo han podido, no han podido medirlo.
¿Y qué es lo que era?
La policía científica.
¿Y qué es lo que caía? ¿Qué era el aporte?
Era cayó el cortapuros.
Cayó un cortapuros.
Y el cortapuros cae sobre una barra de toallero que estaba suelto, pues todo lo tenían todo suelto, que estaba ahí. Entonces le pega y hace el toallero, ¡bum!, sale disparado para arriba.
Pero lo que apareció de repente...
Lo que se materializó fue un cortapuros.
Un cortapuros, que estaba en uno de los cuartos.
Que estaba en uno de los cuartos, no tenía por qué caer de un techo, que además no tiene agujeros ni nada, Bueno, por no tener, no tenía ni lámpara.
Y estas damas se lo toman así es como una cosa normal. ¿Has visto algo, Paloma, de algún ser, algún ente por aquí?
Aquí no, en este estudio no.
Vale.
No. Pero por fuera yo te diría que sí.
Ahora me lo cuentas. Seguimos, hay más cosas que queremos contaros. Que no os perdáis las cosas que van a contar estas damas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El enigma de las casas encantadas sigue siendo un tema estremecedor y en muchas ocasiones inexplicado. En la actualidad, siguen siendo numerosos los casos de personas que aseguran haber presenciado apariciones fantasmales, e incluso en algunos casos, cohabitar con esas entidades del más allá. Ruidos inexplicables, luces que se encienden y se apagan solas, bajadas repentinas y agudas de temperatura. Voces de no se sabe dónde, presencias invisibles que rozan o empujan. Los casos son numerosísimos desde la más remota antigüedad, y los hay de todo tipo, desde simples anécdotas hasta casos estudiados científicamente. Respecto a las teorías, se pueden agrupar en cuatro tipos. Sucesos especialmente intensos, emotivamente, habrían empapado con su energía emocional un objeto. En este caso, una casa. Y esa energía, en movimiento, daría lugar a los fenómenos típicos. También se especula con el poder de la mente humana cuando su inconsciente está circunstancialmente alterado. En ese caso, los fenómenos están directamente relacionados con la presencia de la persona emisora, cesando en su ausencia. Luego estarían las teorías espiritistas, que tratan de explicar esos fenómenos como comunicación con el mundo de los muertos. En ese caso, serían espíritus que se han quedado en este plano de realidad por múltiples razones personales, y tratarían de comunicarse con este plano de vivos. Por último, existe la hipótesis de la existencia de comunicación con otros planos, pero no el de los muertos, sino mundos paralelos que a veces se entrecruzarían con el nuestro, dando lugar a los fenómenos típicos de casa encantada. Son algunas de las teorías acerca de esas llamadas casas encantadas. Nuestras invitadas tienen experiencia en ellas y tienen mucho que contarnos. Escuchemos.
¿Estáis de acuerdo con esas cuatro diferencias?
Sí, y yo añado otra. Nos podemos encontrar con cuerpos astrales de vivos, o sea, hay fantasmas de vivos.
Fantasmas de vivos.
Bueno, pues nosotros nos podemos desdoblar,
sí,
y nuestro cuerpo astral irse por ahí a viajar, uh-huh, y entonces pues yo, por ejemplo, puedo ver ese astral y como si fuera un fantasma, y es un fantasma pero de un vivo, de alguien que a lo mejor está durmiendo y que su astral está por ahí de paseo.
Y una mujer que escribe poesía la guardó un día en una Biblia, cuando fue a verla le había desaparecido la mitad. Dice que si hay posibilidad de que sería un aporte al... el aporte te trae algo, en este caso desaparece. ¿Puede ocurrir eso? De repente esas entidades o te quiten algo que tengas en un sitio que evidentemente nadie sabe que lo tienes y que desaparezca, como una forma de llamarte la atención.
Pues raro.
Es muy raro, es un fenómeno, es un fenómeno que no se nos ha presentado nunca, porque piensa que si era un escrito, porque parece ser que era algo escrito que ella metió en un libro.
Sí. Escribía poesía.
Ya, pero puede haber dos páginas. Todo eso habría que controlarlo. Porque claro, tú imagínate que hubiera dos páginas y una de las páginas, pues por cualquier circunstancia, se haya en una limpieza incluso de la casa.
Se haya podido extraviar.
Que nunca se puede negar nada, pero todo eso hay que contrastarlo mucho y con mucho cuidado antes de poder emitir un diagnóstico, digamos, ¿no?
Piedad, tú contabas aquí hace un momentito que a veces te han tocado.
Es en mi casa.
¿En tu casa?
Sí, arriba, en el cuarto que tengo yo, que le llamo el cuarto de los fantasmas. Pero bueno, pues no pasa nada.
No, o sea, ¿cómo que no pasa nada? Cuéntame qué te pasa.
Escucha, yo estoy, por ejemplo, con el ordenador. Y ya sabes que cuando estás con el ordenador, pues, te metes como dentro.
Sí.
Y entonces, pues, no sé, pero tampoco es para tanto. Notas como un peso de algo en el brazo. Pero si no, ni te pellizca, ni te hace daño, ni nada. No, nada más que digo, uy, ahí hay por aquí uno. Me quedo tan ancha. Porque no hace nada, no te hace daño.
No hay
tampoco
que
quiere nada, porque si no me lo preguntaría, digo yo.
Habláis dicho con tal naturalidad que es como si en todos los sitios estuviera lleno de entidades. ¿Es así?
Hombre.
¿O son habituales?
Lo que pasa es que no las vemos, pero a verlas las hay.
Pero vamos a ver, hay muchos mundos que están funcionando al mismo tiempo. Y hay puertas que comunican niveles de realidad.
Sí.
Unos con otros. Entonces yo no tengo por qué pensar que esas entidades, entre comillas, sean espíritus. O sea, yo puedo captar presencias de existencias de otro nivel de realidad. Que están, bueno, que están ahí y que de repente pues puedes comunicar, ¿no?
¿Nunca te pueden hacer daño, decíais?
No.
Nunca.
No, nosotros no tenemos registro, que no, ni a nosotros ni a nadie, vamos así.
Es quizá uno de los primeros mensajes cuando vamos a alguna casa en la que tienen problemas. Hombre, también es nuestro papel de tranquilizar, ¿no?
Sí.
Primero, tranquilizar, dar información, porque al dar información eso les tranquiliza. Muchas veces te asusta lo desconocido, pero cuando hay alguien que te lo explica, deja de ser ese misterio horroroso que tú te has creído. Y les haces ver que, bueno, que sí que puede ocurrir, pero que eso no es malo. Y desde luego, yo creo que estáis las dos de acuerdo conmigo de que jamás hemos tenido ninguna experiencia
negativa.
Lo que
sentido.
La gente habla de espíritus malignos, es que nunca, nunca.
Esas son las películas de espíritus.
Y puede haber casos patológicos.
Hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Carla Morán se hizo una película, El Ente, que sufre agresiones sexuales y se le queda marcado en la piel. Y estuvo bastante... del coco, decías.
Es autoagresión.
Escucha, Miguel.
¿No aceptáis que ella...? Bueno, perdón.
Desde la Edad Media estamos muy acostumbrados a oír historias de íncubos y súcubos que vienen precisamente para perturbar los sueños de los mortales y para tener relaciones sexuales con ellos.
¿Aceptas que existan?
Los íncubos y los súcubos, yo no.
O sea, son cosas mentales, ¿no?
Claro.
Síntoma de para saber cuando un espíritu está en el entorno, es decir, ¿cómo lo notas? ¿Se nota de alguna manera?
Pues hace llamadas de atención. Según
puedes sentir frío, puedes sentir esa sensación que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida de que tienes a alguien como detrás o a tu lado, pero siempre benéficos, es decir, nunca con mala sensación. o que entres en un sitio, que eso nos pasa mucho a nosotras, que entramos, bueno, a Paloma ya no digo, porque Paloma tiene la sensibilidad esta, pero vamos, yo sí, que personalmente no tengo ninguna sensibilidad a esos niveles.
En Barcelona.
En Barcelona, pues se nos puso a todos, a Piedi y a mí, que no tenemos esa sensibilidad de Paloma, se nos puso toda la carne gallina nada más que entrar, ¿te acuerdas?, en la puerta de la casa. Y que dijimos, Dios mío de mi vida, y eran las 3 de la mañana, estaba toda la familia durmiendo y llegamos nosotros, porque llegábamos de procedentes de otro sitio, y nos quedamos aterrados, sí, porque era una sensación de que allí había ocurrido o estaba ocurriendo algo terrible. Y luego Paloma, sí, tuvo su experiencia, digamos,
pues rompieron muy curiosa.
No, eso fue muy divertido.
Pero fue muy divertido. Muy
curioso, por rompieron las gafas.
Bueno, espera, cuenta, espera que cuente.
Fue muy historiado el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos invitadas a un palación catalán, ¿sabes?
Sí,
de Barcelona.
Palacio.
Y entonces, bueno, pues nada, una de las hijas de la familia nos enseña nuestros dormitorios. Ellas, Piedi y Sol, dormían en uno, y las dos, y yo dormía en otro, sola. Pero era un dormitorio que había dos camas. Entonces yo pongo mi maleta en una cama y me quito las gafas que dejo sobre la otra cama, pues porque entonces todavía veía un poco y tenía gafas de quita y pon, ¿sabes? Ahora ya no lo puedo hacer eso, porque si me las quito no veo nada. Y bueno, pero estamos hablando de que queremos poner unas grabadoras por la noche, de que queremos ver no sé qué, de que voy a...
Que te habían prohibido a ti mirar por los espejos.
Me habían prohibido a mí mirar por los espejos,
¿sí?
También.
Sí.
Sí. Y entonces voy a recoger mis gafas, que estaban encima de la cama, y mis gafas estaban...
Partidas.
Nadie había entrado allí.
Nadie. Ni yo.
Vamos,
había tocado,
yo
ni,
estaba con ella, ni, pero nadie más.
Ni me había sentado encima de las gafas, quiero decir, o sea, nada, partidas, es decir, mensaje, no vas a ver nada.
Nada.
Y de enfrente de mi cama yo tenía un armario con un espejo estupendo, ¿no? Y entonces yo dije, no, yo esta noche me voy a poner un libro delante hasta que me caiga dormida, pero yo ese espejo no lo miro directamente, pero vamos, ni queriendo, porque no lo pude tapar con algo, ¿no? Pero si no, lo hubiera tapado. Y entonces, efectivamente, le puse un libro delante hasta que me caí de sueño, entonces apagué la luz, así sin abrir el ojillo, y ahí me dormí. Y curioso, habíamos puesto grabadoras, ¿eh?
Sí.
Muy
en
escondidas.
Dos sitios, pero separadas.
En dos sitios separadas, muy escondidas, nadie iba a pasar por ahí. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente cuando de madrugada nos levantamos?
De madrugada, no, yo soy dormilona y no. Bueno. Sol menos. Y entonces, bueno, es que el día anterior habíamos dormido ahí, había una paz bárbara, no se asomaba nadie, sí, nada. Y de repente me despierta y dice, ¿dónde has dejado la grabadora? Digo, pues mira, en el salón, debajo de la camilla, mi escondidita ahí, la he metido ahí. Dice, pues bueno, dice, te lo digo porque están pasando la aspiradora. Digo, no será verdad.
A las 7 de la mañana.
Estaban pasando la aspiradora. Entonces yo, o sea, escondida, viendo a ver cuando la de la aspiradora salía de allí para poder coger mi grabadora. Y en un momento ya, pum, cogí la grabadora.
Pero estaban pasando de verdad la aspiradora.
Sí, 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 sí.
Sí, claro,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
como no el se cuerpo, les ocurría
el
levantar...
El cuerpo de casa estaba pasando.
Sí, pero como no se les ocurría levantar las faldas de la esta, pues bueno, se salvó. Entonces yo, al lado del cuarto de Paloma, había dejado otra grabadora... Que había un santo
debajo de
esos,
un santo vestido.
Dijo, sí, pues era el único sitio para esconderla. Levanté las faldas y le metí la grabadora debajo. Entonces ya digo, bueno, pues aprovecho y ya traigo las dos. Ah, pues llegó, vi que estaban apagadas, pues muy bien. ¿Sabes lo que había pasado? Que las dos grabadoras empezaban a grabar en el mismo número, sí, y a los 7 segundos, un poco más, porque eran pasos, se apagan las dos al mismo tiempo, pero se apaga el récord. Y la grabadora siguió andando.
Las apagaron.
Pero al mismo tiempo, una en un lado y otra en otro.
Ya.
Nadie, si es que no nos dejaban hacer nada, hijo. Es un desastre.
Yo no podía ver.
Es muy gráfico eso, que te rompan las gafas, pues, la mejor forma de decirte, no vas
a ver nada.
Qué curioso. ¿Y por qué no podías mirar los espejos?
Porque ve...
No, porque vamos a ver.
Tu hermano nos habló, bueno, Javier, cuando estuvo aquí en el programa.
Los espejos.
Me encanta a mí ese tema.
Los espejos son puertas.
Sí.
Los espejos se ven muchísimas, muchísimas cosas. Mira, cuando yo estuve aprendiendo en Guatemala con mi chamán, con un chamán que fue el que me enseñó, uno de los ejercicios que me ponía
que yo odiaba era que mirara a un espejo hasta que desapareciera mi imagen del espejo. Y cuando desaparecía mi imagen del espejo, aparecían otras cosas.
No lo probéis en casa, esto se lo estoy diciendo a nuestros oyentes.
No. Y el espejo entonces se convierte en una puerta. Y en esa puerta te puede comunicar pues, con otros planos de realidad, ¿no? Y entonces, claro, tener enfrente cuando de tu cama, después que te han roto las gafas diciendo que no vas a ver nada, un espejo...
Que no debes de ver nada.
Que no debo de ver nada. Un espejo, pues dije, pues mejor no miro.
Claro, porque es como una prohibición.
Pero, en cambio... hemos visto cosas estupendas a través de un espejo en Toledo, en un palacio de Toledo.
Sí.
En un palacio de Toledo. Eso fue muy bonito porque había una entrada en un palacio de Toledo con una gran entrada, con una gran escalera que subía al piso de arriba y enfrente de la escalera, o sea, la escalera está aquí, y enfrente un espejo de suelo a techo, con lo cual yo miraba el espejo y veía la escalera que tenía detrás. Ajá. Y empecé a ver.
¿Te sentaste en los
escalones? Me senté en los escalones, vale, sí. Y empecé a ver lo que bajaba por aquella escalera. Bueno, qué gozada, de verdad, porque bajaba una señora guapísima con un chal verde. Después bajaban unos niños como vestidos de época, con ropa como
de terciopelo
negro con gola. Bajaban perros mastines. Y entonces lo bueno del caso es que el guardés, el encargado de ese palacio, se iba poniendo verde por minutos. Y al final, ya cuando yo ya dejé de ver, me dijo, pues ahora yo les voy a llevar a ver dónde está todo eso. Y nos llevó al cuarto de los baúles, donde abre un baúl y está el chal verde, los trajes de terciopelo.
Te iba a hacer una pregunta crítica. ¿Eso no pueden ser imaginaciones tuyas?
Pues no, porque no podía saber del chal verde ni de los trajes.
Ya, no, me lo ha contestado y me la ha invalidado cuando he dicho que luego encontraste eso que tú estabas viendo.
Claro, claro. No, y además, vamos a ver, luego la señora que bajaba, porque luego ya vi yo un poco de la vida de esa señora, ¿no? Entonces la señora que bajaba, que era una señora guapísima, que además yo la veía escribiendo cartas en un secretaire, en una habitación, no sé qué, pues efectivamente había sido una de las habitantes de esa casa. Y luego me la encontré en un cuadro.
En un retrato.
En un retrato.
Lo vimos luego.
Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz. Que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? ¿Vas a comunicarte con nosotros?
Con estas damas del misterio es muy difícil, porque tratamos de dar un punto dramático y ellas se están riendo de estas historias.
No, en el buen sentido de la palabra.
Déjame que explique, porque estáis acostumbrados y para vosotros es una cosa absolutamente normal. Pero estas cosas pasan.
No, son serias. Escucha, yo estaba pensando en que ese niño podía ser Manuel.
Sí, nosotros lo hemos tenido, niños.
Lo hemos tenido hace muy poco.
Sí. Niños Madrid, fantasmas, sí.
En Madrid.
Ah, ¿el que le mandaste con su padre?
Ese.
Le mandó con su padre.
Sí.
Bueno, el niño se lo llevó.
Vamos a ver.
Contarnos
espera, esto. Espera, porque conté sí.
Y luego nos tenéis que decir cómo os lleváis, cómo se acaba de, en la segunda parte del programa, si os parece. ¿Estáis a gusto? ¿Os quedáis
sí,
un ratito más?
Sí,
hombre.
Vale. ¿Quién era el niñito?
Pues es que nos llamaron de una casa en Madrid que veían un niño. Y que, sobre todo en el dormitorio de la dueña de la casa, de la señora, pero ya sus hijas también habían visto al niño. Y bueno, y a ver quién era ese niño y por qué estaba en esa casa. Y entonces, efectivamente, pues en la bola de cristal apareció ese niño y ese niño me dijo que se llamaba Manuel. Y la dueña dijo, pues sí, puede ser, porque yo el niño no sé cómo se llama, pero su padre, que yo conozco, conocí, porque el padre se había muerto, se llamaba Manuel. O sea que lo lógico es que el niño también se llamara Manuel, ¿no? Mm. Como el padre. Y entonces el niño me decía que es que él iba a buscar a su mamá. Porque él había vivido, pero sí, pero había vivido en esa casa.
En esa casa.
Había vivido. Y él iba a buscar a su mamá. Entonces iba al dormitorio de la dueña actual de la casa, que era el dormitorio de su mamá también, ¿no? Y bueno, y el pobre se había perdido. Entonces él se había perdido y iba a buscar a su mamá.
Ya. Por eso el niño había fallecido hacía mucho tiempo.
No me acuerdo.
Sí, como cuatro o cinco años, dijo. Sí, cuatro o cinco años, dijo la dueña de la casa.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces, pues nada, pues el niño se quería ir, y entonces lo que pasa que es que vino el padre, que estaba,
que había fallecido.
Había fallecido, a buscar al niño. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y ese niño ya no se ha vuelto a aparecer en esa casa. No.
Ya.
Hombre, se aparecen otros, pero eso no tiene nada.
No, pero por Dios, no compliquemos el tema.
Olores intensos en un hogar, una pregunta. Olores intensos en un hogar sin usar perfumes, olores a rosas y hierbas. ¿Os ha ocurrido eso a veces?
Sí, pero fíjate, ese también es un fenómeno que puede producir una persona, ¿eh?
Sí,
viva
ahí
en estado de estrés. Es uno de los fenómenos poltergeist, digamos. Otra cosa es que tú, una persona tuya, fallezca y tú a los pocos días, ¿sabes?
Sí,
huelas el perfume o el tabaco que usaba o el eso. Eso ya puedes pensar que es que está por a tu alrededor. Pero hay gente que es olor fétido, es olor malo. Y no deben de relajarse siempre, ¿eh?
Hicimos un programa en la casa de las caras de Belmez.
Sí.
Y en un momento determinado, hablando de María, de repente toda la cocina, que conocéis muy bien vosotros, se llenó con el perfume de María. Yo definí, huele a perfume antiguo. Su hijo nos trajo el perfume y era exactamente el que utilizaba María, que inundó toda la casa, la cocina en un momento determinado.
Oye, pues tuviste mucha suerte.
Conclusiones, no hay que tener miedo a este mundo.
Jamás.
No hay que invocarle.
Dejarlo tranquilo.
Dejarlos tranquilos.
Lo desdramatizáis y...
Por supuesto.
Por supuesto.
Y que todos vamos a terminar yendo allí. Así que conviene también tener información sobre estos temas.
Claro. Para no pasar miedo luego.
Es una buena forma. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿algún sitio?
A través de la página web.
A través de la página web es lo más fácil.
¿Vuelve
porque
a decirlo?
Tenemos correo, vamos también allí.
Preparados, pues, porque me parece que vais a tener trabajo.
www.grupoepta.com
.com.
En la página web tenéis toda la información.
Muchas gracias a las tres, Piedad.
Gracias a ti, Miguel. Estamos encantadas.
Gracias por el esfuerzo y espero veros. Y os deseo todo lo mejor del mundo.
Sigues teniendo una aura muy grande.
Muchas gracias.
Está creciendo por momentos.
Gracias.
Gracias.
Sería increíble, ¿verdad? Que fuéramos capaces de demostrar, más allá de toda duda, que hay otra vida después de esta. Bueno, sería algo histórico.
¿Por eso hace esto? ¿Porque puede tratarse de algo histórico? Esto no es un laboratorio, es la casa de alguien. Y yo creo que ayudar a esta familia es lo único que importa.
No, lo siento, no quería decir eso. Mi hija murió en un accidente de coche hace unos años. Poco después empecé a experimentar cosas. Creo que quería comunicarse conmigo. Y sí, me ayudaría a saber que está, no sé, en alguna parte.
Tenemos algo para ti.
Cuando yo escribí la primera versión de La Dama Azul, no conocía a los espías psíquicos. Pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de La Dama Azul, pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta. Gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo, de motu propio, para contarme sus historias.
Este verano, Espacio en Blanco te trae a los grandes maestros del misterio.
El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Es quitarle el alma, la voluntad. El zombi, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombi se le quita en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene.
Nos llevarán por lugares donde habita el enigma y donde desde ahora tú estás invitado.
Hoy sabemos que una catedral gótica es un libro de piedra, es un libro iniciático, es un libro de simbología pura y dura. Es un lugar no solo sagrado, sino también mágico, es decir, un lugar donde se aunan muchísimos rituales cuando se saben aunar, es decir, cuando el oficiante, cuando el sacerdote tiene que celebrar la misa en el momento adecuado, cuando tiene que colocarse debajo de la cúpula, cuando tiene que estar encima de la cripta y donde tiene que recoger las energías cósmicas, las energías telúricas y las energías de los que están allí congregados. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las catedrales estaba perfectamente marcado, en sus capiteles, en sus columnas, en sus canecillos, en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias románicas, donde también se utilizaba este tipo de información velada. Es decir, estamos hablando de una información prodigiosa y de una arquitectura, el mero hecho de que estuvieran construidas de esa manera, utilizando, por ejemplo, el número áureo, ese número dorado, ese número que luego se sabe que está en toda la naturaleza, pero que también sirvió para hacer obras arquitectónicas, obras de arte, todo eso lo que te evidenciaba un saber tan primoroso que surgieron sociedades secretas.
Súmate a nuestra expedición por lo desconocido. Adéntrate en el espacio en blanco en Radio Nacional de España.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este viaje, de esta experiencia de estar juntos estas dos horas. Las gracias a todos por la compañía y que sepáis, una semana más, felices vacaciones mientras tanto, y no olvidar que estamos ahí en el dial, preparados para ofreceros misterios. Volvemos en 7 días, felices vacaciones, nos encontramos en el espacio en blanco. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.